Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base. Escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos superado las 5.000 visitas. Gracias. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. Además, en campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. Hoy es 7 de octubre y emitimos nuestro programa número 19, que supone el inicio de la segunda temporada de Campo Base. Os acompañaremos todos los miércoles desde ahora hasta la última semana de junio de 2010. Nuestra intención, como en la temporada anterior, es informar y formar, entretener, difundir nuestro apasionante mundo de la montaña. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses, como montañero particular o representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa 19 tenemos en nuestra sesión del refugio a Ángel Briones y compañía del Foro Nevasport. Estrenamos dos sesiones, la de Virginia Gil Suárez con La Montaña y la de Antonio Espejo y su gran angular. En la agenda montañera os informaremos de algunas noticias y charlaremos con Miguel Ángel Ortuño sobre el fallecimiento de Carlos Vázquez. Y para finalizar, de meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Y hoy en nuestro primer programa de esta segunda temporada, en nuestro refugio particular, tenemos a Ángel Briones con sus compañeros. Ahora mismo solamente ha llegado uno de ellos y otro está en camino. Y nos van a hablar de una experiencia, una expedición que se realizó al Veleta muy especial a finales de, de septiembre, muy recientemente, y que ha tenido una acogida en el colectivo montañero, sobre todo a nivel de internet e incluso en medios de prensa, en el Ideal, en Granada, de esta actividad, que creo que es muy interesante y que merecía la pena estar aquí para ser contada y que todos disfrutemos de ella. Buenas noches, Ángel.
Hola, buenas noches. Bueno, ante todo, Jesús, desearte en tu nueva etapa y en tu nueva singladura del programa que tenga mucha suerte y para adelante, que es un programa bastante bueno, además que los oímos todos, yo creo, y nos enseña un poquito de todo.
Muchas gracias, Ángel.
Y sobre esto del foro, pues sí, eso ha sido un evento que hemos preparado, bueno, que han preparado ellos a mí, cogiéndome de sorpresa. Y, en fin, yo creo que la gente de por aquí, más o menos, que hoy en la radio me conocen, de que he estado en algunos programillas que has hecho. Y si quieres me presento un poquillo, soy un montañero, la antigua usanza, ya con 64 años castañas, y que tuve el accidente que algunos ya lo habían visto, o sea, lo habían oído por la radio. Y, en fin, pues es una cosa que me ha pillado de sorpresa y aquí me encuentro con mis amigos los foreros, que está Juan Ramón, está Diego también y José Manuel, que pues nos va a presentar a algunos foreros más que intervinieron en la subida.
Bueno, José Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido a Campo Base.
Muchas gracias.
Que sepas que esta es tu casa para todo lo que quieras, para todas las noticias, todas las iniciativas que quieras traer aquí. Y bueno, si me permites, también vamos a darle entrada a Diego, que creo que está ya al teléfono desde Málaga. Diego.
Hola, Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
¿Qué tal?
Hola, bien.
¿Cómo está la noche por allí, por Málaga, ahora mismo?
Pues la verdad que hace hasta buen tiempo.
Ganas de playa casi, ¿no?
Más de montaña.
que nieve ya.
Que nieve.
Bueno, Diego, pues os voy a dejar a los tres, esperando también que llegue Juan Ramón, que está casi al caer. Y bueno, José Manuel, vamos a iniciar esa presentación de tus compañeros.
Pues vamos a ver, los que nos reunimos, todos, fue por la convocatoria de Diego, porque aunque esté en Málaga, fue uno de los grandes protagonistas de la jornada.
Ahora no lo explicará Diego cómo fue
Ángel,
aquello.
¿No? Entonces, al final nos conseguimos juntar 15 personas, incluyendo a Ángel, y más o menos os cuento un poquito quiénes eran y de dónde venían, ¿no? Pues por un lado estaba Diego, que es el que tenemos ahí en Málaga, Fran, también conocido como Pelitre, Fernando, Ana, la mujer de Diego, y también estuvo José, lo que pasa que lamentablemente José, al poquito de iniciar la ascensión, tuvo que retirarse porque se resintió de una lesión que lleva fastidiándole tiempo y, bueno, pues quiso que no fuera más y se tuvo que volver a bajar. Luego, por ejemplo, de Málaga vinieron Florentino, Jorge y Antonio, vino Miguel de Córdoba, estuvieron de aquí también de Granada Graciela, estuvo Fernando, estuvo Manolo, estuvo Joaquín, estuvo Juan Ramón, estuve yo y estuvo el gran protagonista, que fue Ángel.
Porque, aunque como ha dicho Ángel, que ya muchos oyentes lo conocen, probablemente habrá gente que todavía no conozca tu historia, lo más significativo de Ángel es que es un montañero que va en silla de ruedas, ¿verdad, Diego?
Efectivamente.
El hombre tuvo su buenos momentos y a raíz del foro pues nos conocimos y, bueno, nos conocimos en directo el día que lo subimos.
Y vamos a remontarnos años atrás porque esto no se organiza de la noche al día y lo que empezó casi como una broma ha terminado en la cumbre del Veleta. Ponnos en antecedentes, Diego.
Efectivamente, pues cuando Ángel entró en el foro, se lo conoció a través de las redes y, bueno, pues le lanzamos el órdago, lo que tú comentas, medio en broma, y que algún día lo subiríamos porque el sitio es más accesible para sus medios, para sus piernas, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues cuando el hombre ya estaba aquí viviendo en Granada, pues lo volvimos a comentar medio en broma, pero la medio en broma pues lo pusimos en serio, ¿no? Uh-huh. Lo comenté en el foro, hablé con Ángel, pusimos fecha y ahí está el montón de amigos que se ofrecieron a colaborar y a pasar un buen día.
Bueno, lo del buen día, en teoría había un pronóstico de mal tiempo, si no recuerdo mal, ¿no? Lo que pasa es que os aventuraste y tirasteis para adelante.
De hecho, en cuanto comenzamos el descenso, cayeron algunos copos de nieve. O sea, el día estaba feo. Digo buen día en el buen ambiente que llevamos
todos,
¿no?
Sí, se te ha entendido perfectamente, Diego. José Manuel, y ya que no has hablado de la gente que acudió a la llamada de Diego, Fueron 14 personas, si no me equivoco. Sí, 14 personas. ¿Y cómo os vais juntando allí en la Olla de la Mora, que es el punto de partida?
Pues, bueno, primero nos juntamos algunos aquí abajo en Granada y ya habíamos quedado con todo el mundo aproximadamente a las 8:15 en la Olla de la Mora. Entonces, bueno, pues al principio no sabíamos quiénes iban a venir. Teníamos miedo de que viniese poquita gente porque el tiempo no acompañaba, era un fin de semana complicado, pero al final pues nos sorprendimos porque...
Hubo una ventana de buen tiempo,
aparecimos los 14...
Como los himalayistas, aprovechar la ventana.
Aquí como y echamos todos para adelante y nada, hasta arriba.
Ángel, y cuando tú dices en tu casa que te va al veleta, ¿qué te dicen?
Bueno, más o menos están acostumbrados a locuras y a cosas de montaña y eso. No les pillo mucho de eso, pero bueno, alucinaban un poquito, sí. Yo mismo decía, uff, uff.
Porque tú te subes, desde Granada te subes con José Manuel en coche, ¿no?
Sí, es que iba a acompañarme mi hijo, lo que pasa es que tenía aquí unas visitas y tuvo que atenderla. Y entonces me bajó hasta ahí, quedamos en la isla, ahí en la... donde el Palacio de los Deportes. Y allí ya nos recogieron. Me fui con José Manuel en el coche y tiramos todos para arriba.
Y una vez que llegáis a la Olla de la Mora, os conocéis, digamos, todos allí.
Encontramos a la segunda trupe y ahí estuvimos todos saludándonos, porque yo en realidad no los conocía a ninguno. Nada más que por, claro, los artículos, por las fotos y fue un encuentro muy, muy majo, muy bonito.
La verdad que yo creo que ahí demostró la valentía Ángel, de buen montañero, de fiarse de gente que no conocía, porque, vamos, yo me pongo en su lugar y me encuentro con 14 personas que van a subir y que no conozco de nada, y digo, en fin.
¿Qué hará esta gente? ¿Qué hará?
¿Me van a despeñar por algún tajo de la sierra? ¿O qué?
De todas maneras, José Manuel ha hecho unos cómics muy majos de la foto.
Ahora comentaremos los reportajes, que tienen mucha enjundia. Pues le vamos a dar la buena noche y la bienvenida a Juan Ramón Olmo, que acaba de llegar. Le agradecemos su presencia aquí en Campo Base para compartir esta experiencia que llevamos ya unos minutos hablando. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, he podido llegar ahora mismo de Madrid directamente, he venido al estudio.
Te honra eso.
Juan Ramón, estamos hablando de cómo se organiza, de cuándo tenemos a Diego, si lo quiere saludar, lo tenemos al otro lado del teléfono, que está un poco callado el hombre, claro, la distancia hace estragos, porque aquí en el estudio estamos nosotros aquí juntos y claro. Y bueno, Diego nos contaba cómo empezó la cosa en el foro. ¿Tú cómo te unes a esa iniciativa y por qué?
Yo fundamentalmente, desde el momento en que en el foro ya aparece la convocatoria de
Ángel,
de la propuesta de subir a Ángel o de ayudarle a subir a Ángel, pues imaginé inmediatamente la gran emoción que supondría, especialmente para él, y yo quería estar muy cerca durante todo el tiempo posible, quería estar muy cerca. Tenía una dificultad personal y la superé, en fin. Pude arreglarlo y casi todo el tiempo estuve...
Sí,
todo. No me superé de ti, creo.
Bueno, ya hablaremos de él.
Ya hablaremos de él. Había una gente que tiraba más que otra, me parece.
Ya hablaremos de Juan Ramón.
Yo quiero matizar que la cara de satisfacción la de Ángel y José Ramón también, ¿eh?
la cara era de los dos, ¿no?
Efectivamente, aunque él tiraba más que ninguno, tenían una cara de satisfacción impresionante también, ¿eh?
Bueno, Diego, y una vez que estáis allí ya todos en la Olla de la Mora, os habéis presentado, o sobre todo Ángel, que no os conocía ninguno en persona, porque el resto más o menos yo creo que sí habéis compartido ya actividades.
Sí,
¿Cómo planteáis la subida?
Bueno, pues comentábamos y comentemos anteriormente en el foro que lo haríamos por la carretera del Veleta. Una vez llegado arriba a la pista, veríamos si podríamos tirar de él. Y me comentó José Manuel un día hablando, pero ¿llegamos a cumbre? Sí, hombre, si habemos suficiente para elevarlo, vamos a cumbre. O sea que en un principio casi ni ellos se lo esperaban de subir arriba, ¿no?
Sí, que era un poco, bueno, vamos ahí allí, vamos
claro,
a ver...
Claro, una aventura.
Echamos el día y a ver lo que pasa.
Efectivamente. Y una vez, bueno, pues la carretera, corriendo detrás de José Ramón, Y bueno, llegamos arriba y entre todos colaboramos a subirlo a pulso, hasta arriba, hasta la misma cumbre.
Bueno, no nos adelante acontecimientos, que vamos a ir poquito a poco. Bueno, pues ahora ya que tenemos aquí en el estudio a Ángel, a José Manuel y a Juan Ramón y a Diego en Málaga, vamos a dar una pequeña pausa para recomponernos y vamos a escuchar un tema musical, el rock de Cayetano de Pata Negra.
Encuentro la secuencia montañera.
Pues continuamos con nuestra charla, coloquio en el refugio de Campo Base. Tenemos a Diego al otro lado, ¿verdad, Diego?
Aquí andamos.
Bueno, Diego, pues ya estamos, llevamos un rato hablando del foro. ¿Por qué no empezamos a hablar también de, bueno, la dirección, que hay mucha gente que la conoce, y sobre todo de vuestro nick o alias en el foro?
Bueno, pues el nick mío, pues, de Pupi. Un nick parece algo infantil, pero es mi nombre completo. Nombre y apellido. Y después de muchos años ahí en el foro, ya nos conocemos algunos de hace un montón de años, pues seguimos ahí dando un poco la vara, ¿no?
Y de tu compañero José Manuel, bueno, José Manuel, dínoslo tú directamente. ¿Cuál es tu nick?
Mi nick es Boticario. Ya se está riendo Diego, pues no sé por qué. Y la verdad que yo en el foro llevo poco más de 2 años. Y desde el primer momento tengo que decir que me sentí muy acogido y muy querido dentro de todo ese ambientillo montañero. Y la culpa de ello la tiene gente como Diego, por ejemplo, o Pelitre, que es otro de los que viene con nosotros.
Bueno, desde aquí le mandamos un saludo a Pelitre, ¿verdad?
Por supuesto.
Pelitre y yo somos la vieja gloria del foro.
Sí, sí. Ángel, ¿y tu nick?
Mi nick es Alpamayo. Me gustaba ese monte, es una montaña muy preciosa. Además, estuve allí en Bolivia haciendo el Alpamayo chico también. Ajá. Me puse ese. Y yo llevo, pues, desde... Lo que pasa es que no me registré hasta hace poco porque no me di cuenta. Ya. Pero llevaba desde el 2004 ya. Porque esto, como ha dicho Diego, se fraguó hace 2 años o por ahí. Empezaron a decirme tal y cual.
Sí,
efectivamente. Eso es. Y además, es que yo vivo la montaña con esta gente, porque no hago nada más que cogerle fotos, las pongo, las quito, las miro. También me da mi envidia sana también, pero claro, bueno, claro. ¿Qué le vas a hacer? Digo, yo no sé para qué miro esto, joder. Pero bueno, esto... me encuentro muy a gusto ahí.
Hay otra manera de hacer montaña, ¿verdad? ¿Sí?
Y ya a partir de este evento ya...
Un gusanillo me ha matado, ¿no?
Efectivamente.
Juan Ramón, ¿y tu nick o tu alias cuál es?
Yo elegí Trevenque, una montaña que hace mucho tiempo que le tengo mucho cariño. Casualmente, ha resultado, al cabo del tiempo, que la calle donde yo nací también se llama Trevenque.
O sea, que estaba predestinado.
Yo nací en la calle Trevenque, antes se llamaba de otra forma, pero, o sea, que, sí, estaba predestinado este nombre. Bueno, es la reina de la media montaña y, bueno, por eso lo elegí, ¿no?
¿Y quién da la dirección del foro para la gente? Porque tenemos oyentes, aparte de Granada, tenemos muchísimos oyentes, tanto en España como en Sudamérica, estamos empezando a tener oyentes.
Pues el foro es nevaspor.com, el foro montañero.
Uh-huh. Y ahí donde ahí se va a encontrar información de todo tipo, sobre todo Sierra Nevada, pero también de...
Efectivamente, ya no solo de Andalucía o Sierra Nevada, sino de toda España e incluso de Alpes. Cualquier persona que entra preguntando, siempre hay alguien que responde.
Efectivamente, es lo que quería decir, y de hecho fue una de las cosas que a mí más me enganchó al principio, que es que cualquier cosa, cualquier duda que se tenga, que se puede preguntar sin ningún tipo de miedo ni reparo, porque enseguida te contestan y de la mejor forma posible. O sea, que eso es muy de agradecer.
Bueno, pues vamos a seguir subiendo a ese veleta en silla de ruedas acompañando a Ángel. Empezamos, y los primeros momentos, ¿cómo se van desarrollando, Ángel?
Bueno, los primeros momentos fueron lanzados, porque me cogió Juan Ramón, me cogió solo con la silla, no va a salir del aparcamiento, embalado. Los demás todavía se estaban vistiendo, como digo yo. Digo, ¿a dónde vamos? Pero embaladete es embaladete.
Estaba
con un poquito de ayuda, y el que pegaba unos tirones que... Ya digo que está hecho un mulo.
Superando los límites de velocidad, ¿no?
Superando, digo, cuando me digan, ¿y Sierra Nevada? Pues es una cosa que va muy rápido. Es una cosa que va muy rápido.
Estuvieron a punto de adelantar a lanzadera.
Hubo un momento ahí que la lanzadera se descuidó, ¿no?
Sí, sí.
Ahora empezaremos a hablar del reportaje, pero una cosa que me ha llamado la atención, bueno, que al final es lógica, es que empezaste a utilizar cuerdas y otro tipo de utensilios para poder tirar de la silla, ¿no, Diego?
Sí, bueno, ten en cuenta que hay un montón de kilómetros hasta el veleta, imagínate una sola persona empujando, ¿no? Entonces yo eché algunos cordinos, incluso eché algunas nes por si había que tirar, y al final se decidió por los cordinos y amarrarlos a modo de bandolera para que dos fueran tirando y otro, digamos, controlando la silla de ruedas, ¿no? Para repartir un poco el esfuerzo entre todos, ¿no?
Uh-huh.
Aunque José Ramón no hubo que le quitara de ahí, pero vamos, todo el mundo, el que no colaboró a la subida, colaboró a la bajada. Yo creo que ahí no hubo alguien que se sintiera más ni menos que los demás, ¿eh?
Uh-huh. Juan Ramón, y esa sensación de ir tirando enganchado, porque yo he visto fotos que la llevaba a cruzar en el pecho, ¿no?, la cuerda, y ibas tirando de la silla. ¿Cómo va eso?
La verdad que empujé de todas formas, ¿eh? Porque el primer impulso, yo decía, bueno, voy a dar el primer relevo, porque pensaba que me tenía que ir, que el tiempo podía cambiar, y empecé a empujarle, y bueno, él y yo estuvimos pues un buen ratito solos. Después ya se fue incorporando gente, nos dimos cuenta que era mejor empujar dos por lo menos. Después, ya un poco más arriba, pues al final ya decidimos colocar los cordinos. La sensación, yo no me nunca me quise quitar de él, porque quería estar cerca del
sí, sabías que era una experiencia única y querías vivirla.
Y por si me tenía que ir, porque el tiempo no estaba claro, pues en fin, y quise vivirla muy cerca. Por eso no consentí que me dieran relevo, en el sentido de
La verdad que es que yo creo que lo hicimos bien, porque hacíamos como antiguamente la diligencia. Había gente que iba por las trochas cortando por la carretera y luego se ponían en el puesto de tiro y luego se revelaba.
El cambio de posta, ¿no?
El cambio de posta. Efectivamente.
Ángel, y supongo que el ambiente magnífico, ¿no? Bueno, el ambiente de camaradería.
Chiste, risa. Yo no sé ni cómo a esa altura nos reíamos. Y sobre todo como íbamos tirados por ahí, que joder.
Y lo de la altura, ahora que lo sacas, ¿tú notaste algo de llevas tiempo ya sin subir a la altura o no?
No. A lo mejor porque iba sentado, claro. Hombre, yo daba un poquillo también, pero descansaba por los brazos y tal. Pero no. Dicen que el cuerpo tiene una memoria de altura, uh-huh, que cuando se ha estado alto y tal, por lo visto,
sí,
que lo recuerda y no. Bueno, tampoco.
No tuviste sensaciones, nada. A partir de las posiciones.
Y eso ya... que ahora, desde que estoy en la silla, tengo de todo, colesterol, de todo. Pero bueno, yo creo que. Yo es que pasa una cosa, cuando entro en la montaña, es otro mundo para mí. Yo creo que se me quita todo.
Te purifica y ya está. Te has aceptado la raza.
Efectivamente.
José Manuel, y vamos a empezar ya con el tema de las fotos, porque tú eres un gran aficionado a la fotografía, pero sobre todo luego a contar la historia con la fotografía. ¿Cómo llevabais muchas cámaras? ¿Todo el mundo hacía fotos? ¿Luego las compartiste? ¿Y cómo fue?
Sí, bueno, quería matizar, porque hay gente que...
A mí me quitaron mi cámara.
Yo, más que aficionado a la fotografía, vamos, ya me encantaría, porque de hecho, pues, precisamente entre los que están aquí presentes hay auténticos monstruos de la fotografía. Yo, como digo, la cámara que llevo me la regalaron comprando las pilas. O sea que... Y entonces, quizá lo que pueda aportar es esa gota de ingenio o de humor al luego pasar esas diapositivas y hacer... Bueno, ponerle unos bocadillos como si fueran un cómic y para, sobre todo para los que hemos estado y vivido en ese momento, pues recordar de una forma grata, pues, y con cierta ironía, pues esos momentos, ¿no?
Mucha ironía.
Algunos más que otros, pero... y entonces sí, efectivamente las fotos nos las compartimos. O sea, una vez que... Bueno, pues yo hago una... Siempre suelo pasar un correo y decir, pues pasarme las fotos que tengáis curiosas, buenas, etcétera. Entonces me las pasan y yo más o menos elaboro un reportaje con un guioncillo de lo que fue el día.
Ajá. Diego, y mientras que ibais subiendo, ¿tú cómo veías las reacciones, los gestos, la cara de Ángel?
Yo quiero comentaros que Ángel no se cansó, porque en un principio yo creo que no se esperaba subir tan alto o que lo subiéramos tan alto. Y yo creo que hacía tanto tiempo que no ganaba tanta altura... que el hombre, a pesar de la edad, que no se me enfade, iba alucinando, Yo recuerdo que cada vez que lo miraba era una sonrisa de oreja a oreja, pero en ningún momento se le quitó de la cara, Tengo fotos que yo las veo y las reveo y alucino. El hombre esa sonrisa no se le cae. O sea, tenía una cara de niño pequeño, ¿no? De alegría, de contento, de...
Yo creo que tiene la misma cara que nos estás descubriendo ahora mismo, escuchando tus palabras.
Descarado, además, de verdad. Yo lo digo en todo momento que el actor principal fue él, ¿no? Y creo, estoy con José Ramón, que todos estamos pendientes de él, nada más que por verlo, la alegría que se estaba llevando en esos momentos, ¿no? Que sí, que fue corta porque el tiempo era malo y tal, pero que yo creo que ese poco tiempo que estuvo ahí lo tendrán muy muy presente mucho tiempo, creo, ¿no, Ángel?
Hombre, eso, vamos.
Creo que sí.
Eso es una experiencia que no me la esperaba yo, claro.
Sí, efectivamente.
Porque se hablaba mucho de subir y tal, y bueno, ahora es que eso es... Para mí, yo creo que eso es imposible, porque la gente, hay que empujar, hay que hacer, aunque yo pongo un poquillo de mi parte, pero el trabajo lo llevan ellos y tal. Pero bueno, yo es que cada vez que iba avanzando metros, no hacía nada más que preguntar a Juan Ramón, ¿a qué altura estamos? ¿A qué altura estamos? Y a veces se me ve el termómetro en los ojos, cling, 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 y subiendo, 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 digo, pues ya está. Ya cuando vimos allí casi en donde la carihuela, ya digo, esto está hecho ya.
Está hecho. Y mientras que subía Ángel, tú a tus compañeros, ¿cómo los veías?
No, pues todos contentos y tan a gusto, y hablándome, y para arriba, y cambiándose, venga, ahora yo, ahora tú.
De hecho,
Juan Ramón no le dejaba ninguno, venga, yo aquí quieto, yo aquí quieto.
De hecho, llegamos a cumbre y todos sí. Nos abrazamos, porque, bueno, como si fuera una cumbre,
sí.
Una primera cumbre enorme y dura, que fuéramos hechos todos.
El 3.000 sillero.
Una apoteosis en cumbres, ¿eh?
Sí.
De alegría, sí.
En el ideal, la llamaban la operación Alpamayo, ¿no? No sé si la pusiste sí. Vosotros o es una...
José Manuel tuvo la culpa de eso.
José Manuel, ¿por qué operación Alpamayo?
Pues yo creo que, vamos, fue un título así rápido, fácil, que se me vino a la cabeza y digo, bueno, pues Alpamayo, ya está, pues es el día, la operación Alpamayo, o sea, que este va para arriba.
Porque le vamos a dejar, ¿no? Hasta que lo opere.
Lo que él no sabía, que estuvimos a punto de hacer, es que nosotros habíamos quedado con él en subirle, no en bajarle.
sí, me lo dicen arriba, digo, bueno, ya tengo yo experiencia de estar solo abandonado.
Llevaba el teléfono de la Guardia Civil, ¿no, Ángel?
Por si
había, había que llamar al helicóptero. Juan Ramón, que todavía yo creo que tienes el jet lag de Madrid, como del viaje, y estás un poco aquí. ¿Tú cómo viviste la subida y cómo viste a Ángel? Si te daba tiempo a darte la vuelta para verlo, porque ibas tirando como un león.
Mira, según estoy oyendo y... Por intentar transmitir lo que sentí. El otro día alguien dijo que las relaciones de pareja que se hacen a través de Internet, a través de todos estos Facebook y tal, tienen un alto grado de fracaso cuando esas personas se toman contacto, se conocen. Porque hay algo que no se transmite en tema escrito, ni siquiera con imágenes, ni siquiera oyendo la voz de la otra persona, sino que el contacto próximo ante un ser humano, feromonas y qué sé yo, completan esas sensaciones. Entonces, yo eso, sin saber que eso, en fin, estaba estudiado ya, pues hace tiempo que lo vengo percibiendo y yo muchas veces me quedo callado, en las excursiones estoy así un poco apartado, porque me gusta hacer eso y sabía, tenía la seguridad de que pocas excursiones iba a hacer yo en mi vida en las que pudiera estar tan cerca de una persona que estaba disfrutando tanto. Estoy seguro que ninguno de nosotros disfrutaremos tanto como disfrutó él. Por lo menos yo tenía esa sensación y por eso yo estaba, no sé si notaste que estaba siempre
sí.
próximo, hasta que tuve que salir corriendo.
Sí.
Entonces, ese es un poco el resumen de porque, y ahora mismo, ¿no? Esto, los que nos estén oyendo, incluso Diego que está allí, yo he querido venir físicamente porque no es lo mismo oírlo por la radio, que es valioso, ojo. No es lo mismo verlo en imagen que vivirlo. Hay algo que no se puede escribir ni contar, ¿no?
Uh-huh. Un poco... Sí, porque estamos hablando, bueno, de manera desenfadada, que hubo un ambiente así desenfadado y de buen ambiente, de compañerismo, pero debajo de eso hay una cosa mucho más profunda, que es un hecho, un acto de solidaridad, un acto de altruismo, un acto de, además, sin conocerse de nada, y yo creo que ese trasfondo es muy interesante que se saque a flote. No sé si es que la montaña lo da o es que vosotros sois montañeros, digamos, circunstancialmente, entre comillas, aunque no, es de pasión, pero bueno, fue una actividad humana, ¿no?
Sí, yo creo que además, lo he dicho, lo dije en un mensaje que les di dándoles las gracias, que vamos a ver, yo creo que el montañismo no es un deporte, es una manera de vivir, la gente es una manera de actuar en la vida, en fin, yo creo que es eso. Y eso lo da, pues, el subir, en las montañas, en pasar frío, en pasar, en fin, en los sacrificios que se hacen, yo creo que sí, es un deporte, llámenle ese deporte, sí, que da eso, yo creo que sí, que la gente del ambiente de montaña es así.
A ver, Boticario, dinos algo sobre esto.
Sí, yo, vamos, en la misma línea, pienso, vamos, siempre he pensado que vamos, los montañeros y en general el mundo de la montaña somos como una de las últimas reservas de la biosfera, de buena gente. Es decir, que nos tendrían que poner como especies protegidas. Porque yo creo que en pocos así círculos de personas hay tanto grado de bonomía, ¿no? De bondad en las personas sin pedir nada a cambio. Es decir, y muchas veces, como hablando así con... Yo me acuerdo cuando empecé a salir con la gente del foro, a los que no conocía de nada, y claro, pues a ser mi mujer, familiares, decían, oye, ¿cómo vas a salir con gente que no conoces, tal, y a ver qué va a pasar? Digo, mira, unas personas que se levantan a las 5 de la mañana para recorrerse 2.000 metros en vertical, estar 8 horas andando y comerse 4 manises, ¿pueden ser malos? Entonces, claro, es que yo creo que la montaña, por eso, tiene una, como dice Ángel, es una manera de vivir, una manera de, te hace una manera de ser, que es, lo hace distinto a cualquier, otro, a cualquier otra actividad.
Yo creo que es un concepto que la gente normalmente que no le gusta este deporte, bueno, no es que no le guste, que no lo conoce, no lo, pues, porque me acuerdo yo de aquel famoso humorista que había, que era Gila, sí. Que decía, dice, si suben ahí es porque tendrán familia. Dice, no, luego suben allí, mean y luego se bajan. O sea que sí, en plan esto es un poco gracioso, pero es eso, que el que no, hay gente que no lo comprende el porqué de esto, bueno, pues, ¿por qué suben ahí? ¿Por qué se juegan el tipo? Que, entre comillas. Y
luego, pues la actividad además trasciende en los medios. Bueno, aquí estamos haciendo un programa dedicado a vuestra actividad, que creo que lo merece, pero el miércoles 30 de septiembre aparece en El Ideal. Hay una pequeña noticia en lo que es la portada y luego ya en las páginas del interior una entera dedicada a la actividad, donde además se reivindica lo que tú llevas ya un tiempo luchando, ¿verdad, Ángel? La accesibilidad de la montaña.
Sí, sí, sobre todo ya que en la ciudad, en los centros y eso te están adecuando todo, están adaptando todo, pues también, y también en plan turismo, playas, hoteles y eso, pues ya yo creo que hay gente, como yo, que hay mucha gente que haya hecho montaña no, pero que le gusta naturaleza, que le gusta acceder a estos medios, a estas cosas, y yo creo que había que poner un poquito de empeño en hacer más senderos accesibles y, en fin, y sobre todo en montaña alta también, que yo creo que Granada tiene una cantidad de carriles y de pistas que se pueden aprovechar para eso.
¿Y cómo recibes la publicación de la noticia en El Ideal?
Pues hombre, yo no creía que era para tanto, porque de todas formas, conociendo a toda esta gente, no me extraña, porque se vuelca. Yo creo que la chiquita de El Ideal se metió allí en el foro y dijo, bueno, esto...
La has liado.
Esto está liado, sí.
Diego.
Sí.
Tú estás callado porque la distancia, ya digo que...
Claro.
Pero
si hubiera altura un poquito más cerca de aquí de Marbella, pues estaría...
Hubiera pegado el salto. Pero claro. En el aspecto que hemos estado hablando un poco más profundo y más serio, ¿qué opinas tú de...?
Yo opino que, mira, que este foro, a pesar de que luego, entre comillas, no nos atacamos de broma porque hay que dar un poco de vida, ¿no? Tenemos nuestro momento de cachondeo y nuestro momento serio, ¿no? Veo que hay mucha, ya no sería la palabra solidaridad, ¿no? Es amistad, porque yo conozco a Ángel el primer día, aquel día, en la olla del amor, abajo en el Palacio de Deporte, y nos despedimos con un abrazo, y seguro que lo vuelvo a ver dentro de 5 años, que no va a tardar tanto, evidentemente, y seguro que nos damos un abrazo. Y eso no pasa ni en una discoteca, ni pasa en la calle, ni pasa en ninguna parte, ¿me entiendes? Entonces hay algo, como dicen ellos, hay algo en la montaña que nos acerca, ¿no?
El problema
se olvidan las maldades, se olvidan las historias, se olvida el, entre comillas, como digo yo muchas veces, el mundo real, y nos vamos al mundo de la montaña, ¿no? Uh-huh. Como se suele decir, hay de todo, como en botica, pero ahí hay mucho buen rollo, ¿no? O sea, ya te digo, nos vemos una vez, la segunda somos amigos para hacer un favor, para llamarnos, nos llamamos, nos saludamos, en fin, una amistad de pronto y muy intensa, ¿no?
Sí, dicen que en la montaña sale lo mejor y lo peor de ser humano.
Efectivamente.
En los foros suele salir lo peor, ¿no, Diego?
Bueno, ahí tú también llevas algún tiempo en el foro, ahí hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Pero nunca llega la sangre al río, ¿no?
Y durante la subida, Juan Ramón, ¿hubo paradas para habituallar un poco? ¿Comiste y hoy fuiste al tirón, a saco? ¿Cómo fue aquello?
No nos dejó el tío.
Habituallar no, parar sí paramos, pero habituallar no. No
se comió nada, no.
Pero estaba el riego del agua.
Claro,
entonces no creo que hubiera sido de recibo que no hubiera, después no llovió, pero había amenaza de lluvia, que se hubiera quedado Ángel a 100 metros de la esta por habernos comido un bocadillo.
Yo creo que pensábamos todo igual, que Ángel no se mojara, al resto yo creo que nos daba todo igual,
Claro.
Al fin y al cabo nos vamos moviendo y no tenemos frío, pero Ángel sentado,
Y un poco el peligro de la bajada con agua hubiera sido...
Claro, también, ¿eh? Efectivamente.
Y por si encogía.
Bueno, para la próxima pesa menos.
eso hay que comentarlo también, el grosor. Sí. Y bueno, llevabais, pues mira, yo creo que peso los 80 y tantos, más 12 de la silla, 100 kilitos por ahí.
Está bien.
A subir los alberetas los 100 kilos.
Un buen entrenamiento. Pues después de este tema musical seguiremos con esta interesante tertulia y llegaremos a la cumbre del Veleta con Ángel en silla de ruedas. Y ahora os dejo con este tema de Pink Floyd, un clásico, Wish You Were Here.
Neither would you, Derek, this star nonsense.
Yes.
No, which is it?
I'm sure of it.
Thank you.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Bueno, y ahora, mientras que estabais escuchando ese tema, nosotros también estábamos aquí en el estudio escuchándolo de música de fondo. Hemos estado hablando de las fotos y de los reportajes fotográficos del foro. Y hay una foto que es, digamos, el punto de partida para hablar un poco de estos reportajes. Y una foto que pone el amigo Pelitre, es un contraluz en el que Juan Ramón y Ángel se ven subiendo por la, bueno, por una loma. Y es una foto espectacular, ¿verdad, Juan Ramón?
Sí, sí, genial, genial. Bueno, controlado. A mí me gustan mucho los contraluces.
Sí, ¿verdad?
He hecho muchos contraluces de ese tipo y verme ahí me ha resultado emocionante. Además, efectivamente, captó ahí, estuvo muy, muy atento Fran y nos captó perfectamente.
Así Yo creo que como hemos estado hablando, es una foto que al verla, nada más que verla, te inspira una película, escribí un libro, algo, es una foto que inspira y que yo creo que va a ser un recuerdo magnífico, ¿no, Ángel?
Sí, además, si es que la silueta que se ve, la silla, y está muy bien, como si fuera un amanecer casi, está amaneciendo, muy bonito, muy bonito.
Diego.
Sí, sí, te estoy oyendo.
Tú también.
El Fran es un bestia con la foto, ¿eh?
Tiene arte el tío, sí.
Sí, sí, te coge en un momento, mi referencia es él, Fran, y por aquí y por allí, y estoy todo el día preguntándole cuando salimos al campo, porque como el tío te hace unas fotos que te deja anonadado, ¿no?
Y vamos a hablar de los reportajes, ya que estamos contigo, porque ha habido varios, uno que lo puso, sí, Boticario, otro lo pusiste tú, las fotos de Fran, de Pelitre, y cada uno además aportando una cosa distinta de la actividad. ¿El tuyo cómo lo enfocas, Diego?
Bueno, yo lo enfoco a modo, por lo menos a mi parecer, de agradecimientos a todos, ¿no? Incluyendo y principalmente a Ángel, porque aquel día fue el que hizo que estuviéramos todos juntos, ¿no? Porque, bueno, aunque yo fuera, entre comillas, el artífice de ponerlo en el foro, mira, ahí esto, quien quiera, pues aquí estamos, ¿no? Pero aunque nos juntamos otras veces todos, muchas veces, ¿no? Pues aquel día, pues especialmente por este motivo, y yo lo agradezco, pues, a todo y a Ángel por ponerse en nuestras manos, ¿no? Que a lo mejor otra persona no se fía de lo que hablamos de no nos conocemos y tal, ¿no? Y yo, después de haber visto las fotos de todos ellos, de las caras de sobre todo Ángel y José Ramón y algunos más, ¿no? El buen rato que pasamos en la cumbre.
Además, incluso nos dimos un abrazo, Diego.
Un abrazo, efectivamente, que hay en el foro algunos por ahí.
Ya,
que
un 8.000.
y bueno, pues ya te digo, lo enfoqué de esa manera. Puse poquitas fotos porque ellos han puesto un montón y estupendas, ¿no? Que la mayoría de las que puse la hizo José Manuel con mi cámara y Graciela, que bueno, pues estábamos liados con Ángel, tal. Toma, no te importa llevar la cámara, y ellos pues echaron fotos, evidentemente, pues ahí está.
Uh-huh. José Manuel, el tuyo con el, como antes ya dijiste, con sus bocadillos tipo cómic, con mucho sentido del humor, mucha ironía.
Sí, vamos, a mí quizá me hubiera gustado hacer un reportaje de otro estilo, pero entiendo que no podía defraudar. La gente ya busca, vamos, espera lo que, en fin, lo que quiere. Entonces, bueno,
pues la fama cuesta.
Me limité un poco, pues, a hacer el reportaje que esperaban del Boticario, pues eso, sacando un poquito, pues, ese sentido del humor y haciendo un recordatorio de los momentos así más divertidos, ¿no? que tuvimos allí.
Ajá. Yo creo que ha sido un cómic para adentro. La gente ya, como se conoce, en los bocadillos ya sabe de qué van las historias.
Sí, bueno, luego efectivamente, dentro siempre hay mensajes subliminales dirigidos a
eso es. Al protagonista en cuestión. Juan Ramón, y a ti que te gusta mucho la fotografía, que en esta ocasión no pudiste hacer fotos porque sacrificaste eso por lo que ya nos ha explicado, pero, por ejemplo, el reportaje de Pelitre, que es más enfocado a lo que es la fotografía, ¿cómo lo has visto?
Ya creo que lo hemos dicho al principio, es, en fin, es muy bueno. Hombre, no me quiero olvidar del reportaje de Joaquín, de Meta, que puso...
así también, también.
Es cierto, es cierto.
También con su estilo, un poco críptico, por llamarse de alguna manera.
Nos sitúa en Grecia, por lo visto, en los caballos.
Tiene dificultad, tiene dificultad. En fin, los reportajes siempre son...
tiene problemas en el teclado, ¿no?
Yo creo que lo hace, yo creo que lo hace.
Sí, ya.
Lo hace. Justamente ese reportaje tuvo una
prólogo,
una sintaxis que digamos que no esperábamos, ¿no? En el no sé qué sentido decirlo, pero fue también un reportaje. Miguel ha sacado algo hoy que no he podido verlo.
Un vídeo, creo, pero a mí tampoco me ha dado tiempo a verlo, pero ha colgado vídeo. Bueno, y ya que todos esos reportajes se cuelgan en el foro, claro, el foro siempre responde a esos reportajes, bien, mal, regular, en silencio, y en este caso ha habido una acogida impresionante, Ángel. ¿Qué te parece?
Sí, no, y además las cosas que dicen en el foro me han tocado bastante. Porque no, se ve la unión, la gente que lo siente. Yo no, si te soy sincero, tampoco esperaba mucho esta apoteosis, ¿no? Pero es que me di cuenta que sí, que para esta gente ha sido muy importante esto. Y para todo, mí también. Para
claro,
mí también.
Y además que todo el mundo para valora la actividad, el significado que tiene.
Es claro,
que
yo es que posiblemente ya con 12 años que estoy así, pues lo veo de otra forma, ¿sabes? Pero yo comprendo a esta gente, la gente que le gusta la montaña, la gente que... Porque yo siempre he dicho, si yo hubiera sido un aficionado al ajedrez, a las cartas, no hubiera tenido problema, hubiera seguido jugando. Pero yo comprendo a la gente que hace montaña, que le gusta la naturaleza y que la vida le dé donde más le pueda estar, que son las piernas. Yo creo que ellos también se ponen en ese plan.
Ahí hay un momento de empatía la gente se identifica muchísimo con esto.
Sí.
Diego, ¿y tú cómo ves las respuestas en el foro? Porque escribe gente incluso que normalmente ni escribe, o incluso aparecen gente nueva, registrados nuevos, apoyando y dando...
Hemos sacado algunos del armario, como se debe decir. algunas viejas glorias que no aparecían de hacía en Bogollón han surgido a la luz de nuevo. Sí, pues la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien, y yo creo que era lo esperado, ¿no? El Boti en su línea, evidentemente, que lo que él dice no esperábamos menos, si no le tiraríamos fuerte, y el resto, pues cada uno enfocado a su manera. Y bien, la respuesta muy bien, ya te digo, esperaba lo que hemos tenido, y también de las personas que la hemos tenido, ¿no? Una Ajá. respuesta muy sincera y muy llana, ¿no?
Muy bien. Recuerdo, Fernandote también colgó fotos, ¿eh?
Fernandote creo que puso algunas también.
No,
creo,
y sí. Además, algunas de ellas, me creo recordar que también tenían... Subo captar cosas también. Sí.
Es que se han generado tantos mensajes y el foro tiene tal ritmo que a veces cuesta trabajo seguirlo todo.
Y acordarse
Y acordarse de todo, pero sí, está bien que recuerde a esos compañeros.
También tiene el foro ese papel. Es decir, todos los que están lesionados, tú estás lesionado.
Los
tuyos. Tú estás. Eres un tuyo largo. De largo.
Yo les llamo cojo like. Los cojo like.
Claro, estos también tienen. Cuando están los 2, 3, 4 meses. Me acuerdo de Merce ahora que está ahí. En fin.
Sí.
Están dificultados o imposibilitados de salir. Pues yo creo que tienen ahí un buen.
Una terapia.
Sí, exactamente.
Y últimamente terapia. El José, que está el hombre fastidiado con lo de.
También. El José con su. Ya sabe lo que tiene, pero.
Bueno, y vamos a hacer un poco, aunque ya la estamos haciendo un poco de reflexión y de introspección, a cada uno de vosotros, empezamos con Ángel, ¿qué os ha aportado esta experiencia? Porque ya, bueno, han pasado unos días, la habéis podido filtrar y habéis...
Bueno, para mí es una experiencia, pues si te voy a decir, pues nueva, porque yo no esperaba esto, y volverme a encontrar a esas alturas, para mí ha sido un... Me ha dado aliciente para seguir, o sea, bajaba contento, bajaba diciendo, joder... Que esto otra vez y a 3.000 metros, bueno, 3.400 casi, yo sé que para mí, digo, joder, pues no me ha pasado nada. El caso es que yo tenía sensación, cuando estaba en la cumbre, como si no hubiera tenido nada, o sea, que ha sido una de mis subidas normales. Uh-huh. Había rotos que luego lo pensaba y digo, joder.
Porque, Ángel, los últimos metros que no hemos hablado, esos últimos metros cuando ya la carretera se acaba, eso como
ahí es donde encaro en el callo, ahí. Eso como, ahí yo no podía hacer nada, ni dar ni nada.
Cuéntanos.
Yo, bueno, ya si lo explica muy bien José Manuel en el cómic, dice, a lo mejor no, yo creo que mejor que no me tiréis, digo allí en el cómic. ¿Sabes lo que pasaba? Que hay veces que se levantaba la silla, sobre todo para bajar, se levantaba mucho de atrás y entonces el cojín se escurría Y yo, que me voy, que me voy.
Porque incluso he visto en foto que tenía las piernas atadas, ¿verdad?
Sí, bueno, eso sí, eso es... ¿Sabes por qué?
Se las atamos para que no saliera corriendo. Pero...
No, eso es, está bien porque como hay tanto bache en la carretera, el temblar de las piernas se salían. Ya, se salían ya. Y fue una idea buena.
José Manuel, ¿y a ti personalmente qué te aporta esta experiencia?
A mí, vamos, personalmente, yo creo que es la primera vez que he subido la veleta por la carretera. Pero vamos, eso es...
Eso es una mancha en tu experiencia.
Eso es lo anecdótico. Pero yo ahora, en serio, vamos, personalmente, pienso que es la subida más gratificante que he hecho a alguna cumbre. O sea, es lo que decía antes Juan Ramón. La sensación de lo que se había hecho... Yo creo que no la he tenido nunca, o sea, en ningún, vamos, tampoco es que mi periplo montañero, mi currículum sea muy amplio, ¿no? Pero que yo creo que ha sido la que más me ha llenado de todas las que he hecho.
Uh-huh. Diego.
Sí, no sé qué deciros porque efectivamente estoy con José Manuel, la primera vez en muchos años que subo por la carretera. aunque yo corté algo, que no se entere nadie, y luego lo mismo, una satisfacción bestial, ¿no?, de echar el día cortito por el tiempo, porque yo creo que fuéramos todos en la cumbre 2 horas, 3 horas hablando, comentando, charlando, bebiéndonos el vino que llevábamos, y si el día no fuera acompañado, y muy, muy satisfecho, la verdad, bueno, pensando ya en futuras movidas.
Ahora hablaremos de ese tema porque me parece que vaya a tener que hacer turno la demanda que hay. Juan Ramón, aunque tú ya lo has explicado muy bien, pero bueno, haznos un resumen de esa experiencia que ha supuesto para ti.
Que yo soy fiel a como yo soy, para mí supone pensar ya en el Mulhacén. O sea, yo ya estoy subiendo el Mulhacén. O sea que yo siempre voy, no sé, siempre voy demasiado por delante. Ajá. Entonces, aquello, como has dicho, las sensaciones ya las viví, las he disfrutado y las sigo disfrutando cada vez que las recuerdo. Y ahora es pensar en la...
¿Quieres más?
No, yo ya estoy... Yo estoy
ya te ves allí con
lo mismo, lo mismo que sé que digo que se ha callado.
No, lo comentamos arriba, la siguiente...
Exactamente, por eso, pero ya además hablamos del sitio, ahora lo comentaremos más en detalle, pero ya cada uno de nosotros sé que ha estado ya pensando que si unas andas, que si...
una silla con ruedas de taco.
Anda sí. Simplemente como llevaban antiguamente a los reyes, o es que Ángel no es un rey.
No, pero bueno, yo tampoco hay que rizar el rizo, ya veremos.
Bueno,
porque también hay limitaciones y no se puede. Bueno, esto está muy bien. Luego ya veremos.
Para adelante. No adelantemos acontecimientos.
Efectivamente, no seas pesimista que llegará.
Eso llegará un día, Diego dirá. ¿Quién se apunta? Y ya todo. Y armado.
Lo que comentamos, que los días sean largos y verás cómo nos vemos allí.
Y como decía José Manuel antes, después de subir hay que bajar y no dejarse olvidado allí, Ángel. Y una vez que bajáis, pues lo que en el rugby se llama el tercer tiempo es lo que también hacemos los montañeros. Después de la actividad...
Nos hidratamos.
¿Y cómo fue esa hidratación, Diego?
Bueno, mira, llegamos al albergue universitario y allí empezamos cada uno a sacar sus viandas. Y estábamos en el mejor restaurante del mundo, con todos los que subimos, menos Ceramón, que se tuvo que ir. Y allí pasamos ya, bueno, ayer que fue la apoteosis, Cada uno sacó lo que llevaba, sacamos vino, cerveza, y echamos un rato de comentarios bestial. E incluyendo, matizando lo del Mulhacén.
Y también tuvimos una exhibición ecuestre.
Bueno, el meta lo bordó, el meta un cachondo mental,
¿Qué hizo, ¿Se puede contar o no?
Sí, se puso el hombre a imitar una jaca...
Una doma.
Una doma de una jaca de pura raza.
José Manuel, ¿qué iba a decir que te has quedado con la...?
Lo que hizo fue eso, pues, mientras estábamos todos comiendo, como si fuera un espectáculo contratado, pues hizo cómo bailan los caballos andaluces. Entonces, nos dejó a todos...
Lo bordó.
Lo bordó totalmente, además que lo hacía mejor que los propios caballos. O sea, impresionante.
Un cachondo mental, de verdad.
Y la jacoba, claro.
Ay, nos hemos comentado de la jacoba, ¿no?
A ver, no, comentaba.
La jacoba es en la quedada que hicimos este año en el foro, la primera vez que en meta se juntaba con nosotros, y el hombre me apareció de buenas a primeras, allí en el horcajo con una muñeca hinchable. Imagínate, delante de 70 personas, en la que se lió. Y el día que subimos a Ángel, pues la llevaba. Bueno, pues todos los que nos veían a la bajada se quedaban alucinados.
Bueno, ese es un tema que no hemos hablado, porque subiendo sí, no estabais solo, habría lanzadera, habría montañeros
sí,
que iban.
Sí.
¿Qué reacciones encontraste?
Las reacciones las vimos, creo yo, a la bajada. A la bajada vimos grupos que subían en la lanzadera y nos miraban como diciendo: ¿dónde van estos locos? Una muñeca, un hombre en silla de ruedas. Esto, e incluso llegó a decir uno: ¿esto qué es? ¿Una despedida soltero?
Muy friki, muy friki. Pues.
Para arriba no nos vieron porque no había nadie delante nuestra.
Claro, íbamos temprano, efectivamente.
Y además que no dejamos que nadie nos pillara.
Claro.
Llegaron los ciclistas los primeros después de nosotros.
Que fueron los que echaron fotos, sí.
Que también alucinaban allí.
También decían, bueno, ¿qué hacen aquí con este hombre, no?
Bueno, Ángel, y de esto también tendrías que darle un mensaje, ¿no?, a la gente que tiene discapacidad como tú y que tiene esta silla de ruedas, ¿no?
Sí, sobre todo a la gente que le gusta el monte y la montaña. Yo creo que lo primero es que se asocien a alguna sociedad de las que hay aquí en Granada y tal. Y luego hay un sitio muy majo que es el Patronato de Deportes aquí del Ayuntamiento de Granada, que hace senderismo. Es cuestión de que se pongan en contacto con ellos. Y tenemos en proyecto también de a ver si se pueden hacer algunas recorridos arriba en lo alto, por la zona sur de la sierra, Chorrillo y esa zona.
Ya vendrá.
Eso más adelante. Sí,
vendrá a contarnos el programa, sí, porque sigues con tu
sí, lucha, con la cosa de ir aglomerando rutas y cosillas ahí que se puedan hacer en alto.
Ángel, cuando te haga falta poner pancarta, nada más que tienes que ponerlo en el foro.
Efectivamente, como debe ser.
Y quitemos las barreras arquitectónicas.
Yo a todo el que en el foro escribe alguna zona que ha estado, ya siempre le digo: oye, busca por ahí algo adecuado, a ver qué ves por ahí.
Si alguno de ellos quiere subir a la pelota, no tiene nada más que decirlo.
Que efectivamente. Bueno, y el Blasen, que no hay problema, que también, ¿eh?
Ya hay gente que está hablando de montar una empresa.
servicio de altas cumbres para discapacitados, ¿no?
Hacer competencia.
Bueno, pues creo que...
La empresa sería si cobráramos.
Sí, porque ya además que esto no es altruista totalmente, que son una de las características
más. Es que si no, no tiene razón de ser.
Bueno, creo que ha quedado muy bien reflejada esta actividad que habéis hecho, que conforme vaya pasando el tiempo tendrá más valor, creo yo, y será recordada pues como un hecho, no sé si llamarlo histórico, que a lo mejor es demasiado pretencioso, pero un punto de inflexión sí creo que puede ser para lo que es la montaña accesible, por lo menos en Granada. Supongo que en otras zonas de España y de Europa estarán mucho más avanzados, pero aquí yo creo que puede ser un punto de inflexión. Y creo que nuestros oyentes han disfrutado de vuestra compañía. Dime, Diego.
Perdona, quería comentar un par de cositas antes de...
Venga.
Breve. Mira, una de ellas es, creo, y lo comentamos aquel día, que no se ha oído nunca de que una silla de ruedas hay que estar en el veleta. Uh-huh. En ninguno de los que estuvimos, y hay ahí personas de Granada y tal, que conocen la historia algo de Granada más que yo, de la sierra, y ese hecho creo que nunca ocurrió, o no hay constancia. Y otra cosa, que no lo hemos comentado, es que entre el grupo fueron dos mujeres, que fueron las mujeres del grupo, que fue Graciela y Ana, mi mujer, que no se corten, que se vengan a la montaña, que hay pocas mujeres en la montaña.
Y las necesitamos.
Efectivamente, queremos ver caras guapas en la montaña. No a boticario, a trebenque.
Al cojo.
es un, entre comillas, reivindicación, ¿no? Que las mujeres que están ahí, hay bastante en el foro, pero son pocas para las que deberían de haber, ¿no?
Muy bien, Diego, pues nos quedamos con esas palabras, te agradecemos tu presencia y te despedimos y te emplazamos para próximos programas aquí ya en directo cuando tú quieras, ¿vale?
Cuenta conmigo, un abrazo a los cuatro, ¿vale?
Un saludo. Y a vosotros aquí en el estudio, a Ángel, a José Manuel, a Juan Ramón, pues muchas gracias y como siempre tenéis abiertos los micrófonos de Campo Base para cuando queráis.
Muy bien, y tú que tengas muy buena suerte en esta singladura nueva para que siga la radio.
Muy bien, pues este tema se lo dedico a Ángel y a todos sus compañeros que hicieron esa expedición tan interesante.
Te dejan sus herencias, te marcan un sendero. Te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero ni los vientos son cuatro, ni siete los colores, y los zarzales crecen junto con las flores, y el sol solo es el sol si brilla en ti, y la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir. Y hacer tuyo el camino, que tuyas son las botas, que una sonrisa pueda dar a luz tu boca. Abrázate a los vientos y cabalga los montes, que no acabe el paisaje con el horizonte. Que el sol solo es el sol si brilla en ti, la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir.
Está escuchando Campo Base en Otura FM en el 99.1, o también nos puede escuchar a través de internet en la página del programa en campobasefm.wordpress.com. Seguimos en directo cuando son las 10 y 7 de la noche, y ahora tenemos al otro lado del teléfono a una nueva colaboradora del programa de esta segunda temporada, una colaboradora de sesión. Ella es Virginia Gil Suárez. Buenas noches, Virginia.
Hola, buenas noches, Jesús.
Para todos nuestros oyentes que no te conocen todavía, o algunos a lo mejor sí han tenido la suerte de encontrarte por la web o en aquellos tiempos por Radio 5, ¿quién es Virginia Gil Suárez?
Bueno, pues Virginia Gil Suárez es periodista. Tengo un hijo y ahora estoy en fase tranquila. He tenido más de media vida dedicada a Radio Televisión Española, sobre todo a Radio Exterior, que es la emisora de Radio Nacional que se emite para todo el mundo. Yo siempre decía cuando trabajaba en Radio Exterior que nos podía escuchar una dependienta en una tienda de Tokio, un diplomático en Bangkok, un indiecito en la selva colombiana o un montañero en el campo base del Everest.
Sí,
otras vinculaciones periodísticas y me apasiona, además de la montaña, la información internacional.
O sea, media vida o toda una vida dedicada al periodismo, a información internacional, y luego, ¿qué es lo que nos trae hoy aquí o te trae hoy aquí al programa? Un programa o una sesión dedicada a la montaña. Pero, ¿cuál es tu vinculación con la montaña antes de hablar de este programa?
Bueno, mi vinculación a la montaña nació por amor, por el amor a un montañero y por ende a las montañas. Bueno, hoy día esa relación se ha roto, pero con él aprendí muchas cosas relacionadas con la montaña, con el medio ambiente, con las altas cumbres. Aprendí, por ejemplo, a escuchar el silencio, a interpretar el sonido de los pájaros, a respetar la naturaleza, que, querámoslo o no, es el futuro que vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos.
Y supongo que de esos aprendizajes, de esas sensaciones, te surge la idea de realizar el microespacio radiofónico de la montaña en Radio 5, Toda Noticias de Radio Nacional, ¿verdad, Virginia?
Sí, claro que sí. Esa idea surge, me surge porque me parecía muy interesante dedicar un espacio a la montaña. Luché porque me dieran un espacio completo de una hora, pero fue imposible. Pues a veces tienes que luchar contra muros, contra un muro. Conseguí ese espacio de escasos 5 minutos que se emitía los sábados a las 18 horas y bueno, tenía muchos fans. Yo recuerdo que me escribía mucha gente, tenía mi público, y cuando se terminó pues me decían que era una pena. Y es que yo siempre he amado la naturaleza, los espacios y la libertad, y la montaña tiene todos esos ingredientes, uh-huh. Por eso me gusta.
Claro. Y cuando empezaste a realizar, como vosotros lo llamáis, quesitos, ¿qué objetivos tenía? ¿O simplemente difundir la montaña y disfrutar tú misma con la realización de esos espacios?
Sí, además te lo pasaba muy bien. Lo hacía además por amor al arte, porque me gustaba, bueno, no sé, me gustaba. Y entonces trataba en estos quesitos de lanzar un mensaje. Era muy difícil porque era muy poco tiempo, 5 minutos, pero buscaba el personaje, buscaba la estructura, hacía el guión, buscaba la música y trataba de lanzar en cada uno de estos espacios un mensaje subliminal para todos. Y bueno, es que ha sido casi 200 programas y he hablado con jóvenes escaladores de Patones, de La Pedriza, con ciegas que han subido al Kilimanjaro, también con expertos en esa técnica del Big Wall, con personajes top como Reinhold Messner o Lynn Hill. Uh-huh. Y bueno, pues un largo etcétera. Ahora no...
Sí, bueno, muchísima gente sí. Que iremos poco a poco
desgranando
aquí en el programa y ofreciéndoselo a nuestros oyentes y que disfruten como yo lo he hecho con el material que me ha enviado para el programa, que te agradezco públicamente. Y estos espacios, me cuentas, que nos contabas que se emitían el sábado, pero ¿cuándo empezaron a emitirse?
Bueno, la emisión comenzó concretamente, lo acabo de comprobar porque tengo todos los guiones, desde el primero hasta el último. Empezaron en mayo, creo, el primer sábado de mayo de 2004, es que no recuerdo qué día era, pero vamos, era el mayo de 2004. Uh-huh. Y luego después, el primero lo dediqué a La Pedriza, evidentemente, y luego después, así hasta más de 200. El último recuerdo que lo dediqué al Monte Stending en las nórdicas islas Svalbard, en Noruega. Lo recuerdo perfectamente. Pues
como si fuera hoy, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuándo fue exactamente? Empezamos en el 2004 y ¿cuándo deja de emitirse la montaña?
Bueno, deja de emitirse casi en 2008, cuando me acogí al ERE de Radio Televisión, ese ERE que ha sido una avanzadilla de muchos otros ERE que la gente sufre ahora. Es que un expediente de regulación de empleo, y sobre todo para un periodista, es dejarle en la cuneta, tirar su profesionalidad a la papelera, porque la experiencia es algo que no se consigue con una varita mágica, se consigue con muchos años de trabajo, con muchos años de disciplina del aguante.
Y nuestra radio y televisión pública realmente no ha sabido estar a la altura en estas circunstancias, no ha sabido cuidar a sus profesionales, ¿verdad, Virginia?
Yo creo que no los ha cuidado en absoluto. En estos tiempos de crisis, bueno, en que nuestros jóvenes buscan un trabajo que no encuentran, la montaña sigue siendo una opción interesante para el deporte, para el relax, para la diversión de todos, ¿no? Recuerdo que cuando hacía el espacio La Montaña en Radio Nacional, entrevistaba a muchos escaladores, ya he comentado, a muchas gentes de la montaña, y todos me manifestaban ese savoir-faire, ese amor a las montañas. Por eso se hace necesario un programa dedicado a este mundo tan complejo que es el mundo de la montaña y a los montañeros.
Uh-huh. Y supongo que después de ese ERE, ese triste ERE que aplican a muchos profesionales, es cuando te surge la idea de divulgar, ¿no? De ofrecer ese trabajo que durante 4 años realizaste en Radio 5 en Internet.
Sí, claro, porque hice mi página web, un amigo me ayudó a hacerla, se puede entrar a través de Google, www.virginiagilsuarez.es, y entonces lo metí todo en internet. Eso fue en el año 2007, 2008, es que ya no recuerdo, vamos,
sí, pues, recientemente.
Fue hace año y medio por uh-huh. ahí, más o menos, y lo metí todo ahí, y sí, claro, tengo esa página web.
Quiero decirle a los oyentes de Campo Base que de esa manera es como yo descubrí estos tesoros, porque para mí fue un auténtico descubrimiento de pequeños tesoros, ya lo has dicho tú, casi 200 sesiones de la montaña, y un sitio que recomiendo desde aquí para que la gente disfrute.
Sí, además lo que más extraña es cómo has conseguido localizarme, porque ha debido ser una labor pues de chinos estar ahí tratando de encontrarme, y al final me encontraste, o sea que fue... conseguiste hablar conmigo.
Sí, sí, tuvimos, junto con mi compañero Antonio Espejo, tuvimos ahí una tarea de investigación y al final dimos contigo, sí. Y Virginia, en la actualidad, ¿a qué te dedicas profesionalmente?
Bueno, sigo siendo periodista, pero bueno, con esta genialidad del ERE, pues tampoco puedo hacer grandes cosas. Quiero pararme ahí. El periodista lo es hasta que se muere. Todo de todas maneras llama mi atención. Ayer estuve por la tarde en la librería Desnivel, sí, donde se presentaban unas diapositivas y la vida, una interesante vida, la de Doug Scott. Doug Scott es una oportunidad única de disfrutar y conocer de cerca a este personaje que presentaba su vida, Life and Hard Times, vida y tiempos duros, tiempos difíciles. Porque hablar de Doug Scott es hablar de una de las épocas más bellas del alpinismo, es hablar de Chris Bomington, de Peter Borman, de Tasker, de Douglas Haston, hablar de nuevas rutas y estilo alpino en el Himalaya, es hablar también de la cara suroeste del Everest y es hablar de una de las historias más increíbles de supervivencia en la montaña. No creo que te puedes acordar su descenso del Oro con las dos piernas rotas, arrastrándose hasta llegar al campo base.
Sí, sí, se convirtió en una hazaña mítica del alpinismo en el Himalaya. Virginia, entonces veo que sigues con total interés y que sigues la actualidad montañera, ¿verdad?
Sí, claro que sí, porque aquí en todas estas espacios, mini espacios, nos vamos a encontrar con todo tipo de personajes, como te he comentado, desde los top de la montaña hasta el montañero desconocido y que no por ello menos interesante. Y nos vamos a encontrar, que es lo que más me gusta, con las montañas más punteras, como el Amalablán, del que dicen que es la montaña más bella del mundo, hasta, por supuesto, el mítico Everest. Pero no vamos a olvidar las más interesantes montañas de Europa, de América, de África. Aquí en España tenemos tantas y tantas montañas para elegir y ahí mismo en Andalucía no os podéis quejar, ¿eh?
Sí, nosotros aquí, como yo siempre digo, tenemos el milagro de Sierra Nevada, sí.
La belleza de Sierra Nevada con el Mulhacén o con el Veleta, entre otros, vamos, es genial.
Muy bien, Virginia. Y bueno, cuando ese ERE que os tiene prisionero a muchos profesionales del medio os dejen ya libres, ¿tiene algún proyecto de futuro para estos años posteriores?
Siempre hay proyectos, pero los proyectos se tienen que convertir en realidad. Ahora mismo estoy tratando de terminar una novela sobre montañas, precisamente. Pero es que escribir una novela es más difícil de lo que yo pensaba. Y bueno, pues eso. Lo que sí os quiero decir que es un verdadero placer estar aquí con vosotros en Radio Otura, en esa frecuencia 99.1 en Granada. Con esa audiencia que tenéis de montañeros, de hombres y mujeres alados, siempre hablo de los montañeros como hombres y mujeres alados que aman las montañas, que aman la escalada y que aman el esquí alpino y todos los estilos de esquí.
Muy bien, Virginia. Pues
un placer estar contigo, Jesús Lavajo, en este campo base, dedicado a las inquietudes de los jóvenes y no tan jóvenes que salen cada día, cada fin de semana o cada vacación a los paisajes de naturaleza, a las montañas, a las crestas de las montañas.
Muy bien, Virginia, te agradecemos enormemente que quieras compartir con nosotros este trabajo que realizaste hace unos años en Radio 5 y nos gustaría, si las circunstancias lo permiten y alguna vez andas por aquí por Andalucía, que nos visitaras aquí al programa y hiciéramos un programa en directo contigo.
Cuando vaya, además Otura debe ser precioso, cuando viaje por el sur yo voy a ir a visitaros, claro que sí, ¿eh?
Pues estás invitada y ahora vamos a escuchar tu primera intervención, tu primera sesión en campo base. Un saludo y hasta pronto.
Un saludo, hasta pronto.
La montaña con Virginia Gil Suárez.
Vamos a comenzar este recorrido por las montañas con sus penas, sus glorias, sus anécdotas, sus personajes en ese jardín de rocas que es La Pedriza, en las cercanías de Madrid, cuna de montañeros y espacio inspirador de leyendas. Fernando Santa Cecilia es guía de los itinerarios que los fines de semana y festivos se desarrollan en este parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que conocemos como La Pedriza, un marco incomparable de formas cinceladas en la roca y vías de escalada muy cotizadas.
Único en el mundo por sus formas graníticas, por sus dimensiones, que se podría asemejar con el Mite, con la isla de Córcega, donde allí también hay rocas graníticas. Lo anecdótico de La Pedriza, para mí, es el nombre que reciben muchas de sus moles, de sus grandes formas, ¿no? Algunas de ellas son conocidas como el yelmo, el pájaro, el hueso, el centinela o la esfinge, por ejemplo, ¿no? Hoy está renaciendo la escalada que a comienzos del siglo XX, bueno, pues promocionó José Fernando Zavala y, bueno, en 1983 dio un impulso a Jesús Gálvez con Carlos Snoopy. Abrieron el séptimo grado, el octavo grado, y bueno, y la verdad es que la escalada se ha impulsado tanto que, bueno, hay jóvenes escaladores como Dani Teixeiro, Armando Martínez, fanáticos del octavo grado, que no hacen más que subir y escalar vías, se han envenenado del octavo, ¿no?
Pero La Pedriza es también un escenario de leyendas. Cristina, en sus escapadas a La Pedriza como montañera y guía, ha podido constatar el interés de la gente por sus leyendas, algunas mágicas.
Hay varias leyendas que circulan por La Pedriza. Una de ellas, por ejemplo, es la Cueva de la Mora, otra la Cueva de la Ave María, y la más conocida es la del Cancho de los Muertos, que trata pues una serie de bandoleros, secuestran a una dama y piden por ella un rescate. Todos los bandoleros se enamoran de esta dama y acaban discutiendo, peleándose y cayendo por uno de los riscos y muriendo todos. Esto es lo que da nombre al Cancho de los Muertos. Se llama así por este acontecimiento. Y un pastor, el pastor Mierlo, encuentra a la dama, la devuelve a sus padres y los bandoleros que había por la zona piensan que ha recibido un rescate y le matan. Le matan para cobrar esa recompensa, pero esa recompensa no existe. Así que, bueno, son leyendas que también tienen su parte real y su parte existente, como es la cruz del Mierlo.
Sigues escuchando Campo Base en Otura FM en el 99.1 o a través de internet en campobasefm.wordpress.com. Y ahora, de una nueva sesión, la de Virginia Gil Suárez en la montaña, pasamos a otro estreno en Campo Base en esta segunda temporada, la sesión que nos trae el compañero y amigo Antonio Espejo, que la ha llamado Gran Angular. Para este primer programa nos trae el Olimpo.
Hola, bienvenido a Gran Angular. Gracias por dedicar parte de tu tiempo en escucharnos. Nuestro objetivo es recabar información de otra época acerca de la relación de sus habitantes con las montañas, el deporte y la naturaleza. Creemos interesante conocer distintas huellas dejadas por nuestros antepasados para entender mejor y acercarnos a la realidad actual. Entre nuestros ingredientes, visión panorámica, leyendas, datos geográficos e históricos, sentimientos y aventura. Hoy te transportamos al Olimpo griego. Comenzamos en lo más alto de entre lo más alto, que es el significado en español de Olimpo, al igual que los dioses olímpicos eran los mejores entre los dioses griegos. He elegido esta montaña por estar enclavada en Grecia, raíz de la cultura clásica, cuna y fuente del pensamiento occidental y delta de tantas culturas mediterráneas. Desde los comienzos de la humanidad, la fascinación por la montaña, con un temor supersticioso envuelto en majestuosidad y misterio, es un hecho indudable. Los griegos de la antigüedad situaron a sus dioses en el monte Olimpo y a sus dioses menores en monte y bosque. En realidad no es un monte único, como sucede en muchos casos, sino una cadena montañosa dentro de la cual destaca la cumbre del Olimpo, con sus 2.917 metros de altura sobre el nivel del mar, la más alta del país y la segunda de la cordillera de los Balcanes, domina las vistas de la zona y fue el hogar de los dioses olímpicos con Zeus a la cabeza. Actualmente el Monte Olimpo es un sitio emblemático, tanto por su presencia destacada en el paisaje montañoso de Tesalia y Macedonia, como por su carácter de escenario privilegiado de la mitología y también gracias a su patrimonio natural. No en vano, en 1938 fue declarado Reserva Natural y en 1981 Patrimonio Natural de la Unión Europea en su categoría de Reserva de la Biosfera. Si asciende hasta su mítica cima, quizá en tu retina quede grabada durante mucho tiempo una experiencia impactante. Para ello se precisan normalmente de dos días, si bien tienes la opción de hacer noche en el refugio en pleno monte y al día siguiente subir hasta la residencia de los dioses. No requiere preparación técnica, basta con planificar la subida con un mapa y ropa adecuada. Si optas por su cara norte, encontrarás escaladas de 400 metros. Situado al sur de Macedonia, en la frontera con la provincia de Tesalia, el Olimpo se encuentra a solo 20 kilómetros del mar. A sus pies, el pueblo de Litóforo, parada casi obligatoria si la queremos escalar, fue desarrollado a principios del siglo XX a modo de sanatorio. Hoy en día es un sitio de culto para los senderistas y escaladores, ideal para disfrutar de inolvidables vistas si el día es claro, mientras se degusta un café griego en uno de los tradicionales bares. A un lado el golfo termaico de agua azulada, al otro la mole mítica. Como consecuencia del predominio de las calizas, encontramos valles profundos y pendientes abruptas que convierten el clima aún más seco al aumentar la temperatura. A la vez encontramos diversidad de microclima a la que se supone responsable del cambio en las zonas de vegetación. Destacan sus grandes extensiones de superficie boscosa. La especie forestal predominante es el Pinus leucodermi, con arboleda pura, conformando la línea límite del bosque más alta de Europa, 2.500 metros, con abundante fauna y flora de montaña, rica en endemismos, como la Yankea heldreichi, con aproximadamente 1.700 especies diferentes. Constituye un auténtico tesoro de la conservación europea con 4.450 hectáreas de superficie. Si decides viajar, tienes distintas posibilidades y compañía aérea, entre otras Olympi, con vuelo hasta Atenas y un vuelo de media hora opcional hasta Tesalónica, la segunda ciudad griega, o bien el tren desde Atenas con un trayecto aproximado de 4 horas. Y desde aquí desplazarte hasta Litóforo a 100 kilómetros aproximadamente. Recuerda reservar con antelación, sobre todo para los meses de verano, sin olvidar el reto en la temporada de nieve. Al pie del monte se puede visitar el museo y parque arqueológico, ideal para recordar las míticas historias de los dioses griegos. Hasta 1913 nadie se atrevió a desafiar a los dioses, año en que los suizos Frédéric, Boissona y Daniel Bobby, acompañados por el griego del lugar Christos Kakalos, hicieron cumbre. Retrocediendo a la época clásica, el pueblo griego también estuvo impregnado por un sentimiento de amor a la naturaleza. Posiblemente por ello construyeron los sitios de culto y las palestras al aire libre. Por último, no podemos olvidar a los griegos aportaciones tan importantes como la ciencia y la filosofía, y el nacimiento de una nueva concepción del deporte, exaltando sus valores educativos. Para ellos no hay educación ni belleza sin deporte. La actividad física era una obligación moral que perseguía objetivos físicos y espirituales. El espíritu competitivo en todas sus manifestaciones y especialmente en las deportivas era incontestable. Prueba de ello son los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que se celebran desde el año 776 a.C., durante casi 12 siglos, dedicados a los dioses, retratan el modo de ser griego. El poeta griego Píndaro del siglo V a.C. se refiere a ello: como durante el día no hay en el cielo estrella más cálida y luminosa que el sol, del mismo modo no hay encuentro deportivo mayor que el de los Juegos Olímpicos. Antonio Espejo para Campo Base.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hoy en nuestra agenda montañera os traemos varias noticias, una buena y una triste noticia que ahora pasaremos a relataros. El pasado 27 de septiembre, los miembros de la sesión andaluza, Blanca María Serrano del Club Hockey Alcalá e Iván Ortiz del Club Alpino Benalmádena, se proclamaron campeona y subcampeón de España de carreras por montaña. Andrea Carta se proclama campeona de España de escalada de dificultad en el Campeonato de España celebrado el pasado día 4 en Sevilla. Y por último, la triste noticia para el colectivo montañero granadino en particular y andaluz en general. Ha muerto Carlos Vázquez, maestro y referente de muchas generaciones. Realizó la primera invernal al espolón de la Alcazaba, aperturas de vía en el Veleta como los extraplomos y el vuelo del águila, entre muchas otras actividades punteras de la época en Sierra Nevada y otros macizos. Fundador de la sesión de montaña de la Sociedad Sierra Nevada junto a Antonio Lizanco. Excepcional dibujante y, sobre todo, como destacan todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo y compartir con él la montaña, una buena persona con un corazón infinito. Desde Campo Base queremos manifestar nuestro pésame a familiares, amigos y montañeros. E intentaremos realizar un programa homenaje a esta figura del alpinismo granadino y andaluz en breve. Don Carlos Vázquez falleció el 3 de octubre. Descanse en paz. Y para hablar brevemente de este insigne montañero granadino, de don Carlos Vázquez, tenemos al otro lado del teléfono a una persona que lo conoció en una época de su vida, como es Miguel Ángel Ortuño. Buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Pues el pasado sábado nos enterábamos de la triste noticia del fallecimiento de este gran montañero de Carlos Vázquez, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pues, hombre, sin duda fue una noticia triste. Yo me enteré a través de un foro de montaña que había fallecido y, curiosamente, habíamos tenido contacto con Carlos una semana antes. Lo habíamos visto por la calle. O sea que fue sorprendente, ¿verdad?
¿Y tenía algún problema de salud o fue algo repentino?
Sí, bueno, Carlos tuvo un ictus. Tuvo una especie de embolia cerebral hace, calculo yo, que unos 10 años o por ahí. No lo sé exactamente. Que lo dejó parcialmente impedido, ¿no? Prácticamente no hablaba bien, no podía hablar bien porque media cara se le había quedado paralizada, pero su cabeza funcionaba a las mil maravillas, perfectamente. Entonces, en fin, por lo visto tuvo varias recaídas en su ictus, y la última, que no sé exactamente qué es lo que ha sido lo último que le ha pasado, creo que también ha sido lo mismo, que lo ingresaron con este tema y ya no salió de este.
Una gran pérdida porque don Carlos Vázquez ha sido un referente para lo que es el montañismo granadino y andaluz, ¿verdad?
Efectivamente, hombre, Carlos, date cuenta que Carlos pertenece a una
generación.
Una generación de gente, cuando la montaña era épica, ¿no? Cuando los montañistas eran considerados como casi héroes, ¿no? Era otra época en la que, bueno, no tenía difusión, eran gente muy valerosa, no tenían medios, no disponían de medios, y bueno, Carlos sin duda pertenece, bueno, es que yo creo que es el señuelo, ¿no?, de la gente valiente de aquellos años, ¿no? Carlos sin duda abrió brecha, ¿eh? Lo que pasa es que hace muchos años de este, entonces, hombre, las cosas quedan un poco en el olvido, pero la gente que estamos un poquito al tanto de la historia de la montaña granadina, lo tenemos siempre pendiente, máximo cuando yo lo conocía personalmente, como amigo y en otras facetas. En fin, Carlos era número uno, ¿eh?
¿Compartiste con él alguna actividad en la montaña o ya digamos que lo pillaste demasiado mal?
No, date cuenta que Carlos, yo calculo que Carlos tendría 70 y tantos años y yo tengo 40, ¿no? Entonces hay un salto generacional gigantesco, ¿no? Pero nuestras conversaciones iban dirigidas hacia eso, ¿no? O sea, nosotros hablábamos prácticamente de montaña y bueno, y de pintura, que era otra de sus grandes pasiones, ¿no? De hecho, estaba muy vinculado con el mundo de la pintura, ¿no? Entonces, bueno, es que nos unían prácticamente dos aficiones fortísimas, ¿no? Y ya te digo, hombre, yo con él, ya te digo, un salto generacional bastante grande, ¿no?
¿Y de esas conversaciones que mantenía, y recuerda alguna anécdota, algo así que siempre te llamó la atención?
Es que Carlos era un hombre, muy discreto, ¿no? Él nunca sacó la medalla, ¿no? Era, ha pasado por esta vida con la discreción, ¿no? Como arma, ¿no? Entonces, no te creas, no era una persona que se atribuyera su gran éxito, ¿no? Que yo por otro lado lo sé a través de otras personas, no de él, sino de otras personas, ¿no? Las grandes gestas que en los años 50 y 60 este hombre realizaba en la sierra, ¿eh?
Hizo la primera invernal Espolón del Alcazaba, ¿verdad?
Efectivamente,
apertura de los extraplomos, vuelo del águila.
Es que todas las grandes aperturas que hay en la norte del Beleta son de Carlos, ¿no? Incluyendo los extraplomos, que eso era un hito. Imagínate el hito que eso era en los años 60 con los materiales de los que se disponía. Y no solamente eso, sino el Espolón de la Alcazaba en invierno con esos crampones que esta gente manejaba sin punta delantera. Bueno, eso era una auténtica gesta, ¿no? Para la época, ¿no?
Sí,
hombre, hoy en día ya eso se ve desde otra perspectiva, ¿no? Pero en los tiempos que eso lo hacía Carlos y con las aproximaciones que se hacían, bueno, eso era una auténtica gesta, ¿eh?
Y eran pioneros de la montaña y tuvieron un terreno de juego increíble y unas circunstancias que ya son irrepetibles, sí, sí. Claro.
Además, pertenece a una era de oro en la que hay un montón de montañeros de esa misma época, ¿no? que bueno, ya te digo, hicieron grandes gestas, ¿no? Y hoy en día, algunas de las aperturas que hizo Carlos es muy difícil de repetir, ¿eh? Date cuenta que la vía, por ejemplo, de las plomas de Violeta, eso solamente está reservado a gente que
va fina.
Que sí, fuera sí. Lo normal, claro. Sí, sin duda. Y de esta gente, bueno, de Carlos, hay mucha gente que ha aprendido, ¿eh? Y gente que sigue en la brecha todavía y que ha aprendido mucho y que, bueno, ya te digo, a este hombre se le bebe mucho, ¿eh?
Sí, una de sus virtudes era eso, que tenía una gran capacidad pedagógica, enseñaba a todo el mundo, ¿verdad? Nadie le cerraba una puerta. Miguel Ángel, te perdemos, ¿eh?
Sí,
ahora.
Verdad, sí. Que Carlos fue director de la Escuela Nacional de Alta Montaña, por los años 70, creo, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues, hombre, todo lo que se hacía en Granada, pues, todo prácticamente pasaba por sus manos, ¿no? Todo. Además, yo sé de él que fue, por ejemplo, uno de los pioneros que fue a Chamonix a recabar información, a ver cómo se practicaba la montaña de alto nivel, ¿no? Para esos conocimientos trasladarlos al montañismo granadino de la época, ¿no? O sea, ya te digo, fue un precursor, ¿eh?
Muy bien, Miguel Ángel. Como hemos hablado antes fuera de micrófono, la intención del programa de Campo Base es hacer un especial sobre esta figura que creo que lo merece y vamos a intentar juntar aquí una serie de personas, de montañeros que den un punto de vista y una perspectiva de este hombre. Te emplazamos si las circunstancias te lo permiten y te agradecemos la participación hoy en el programa pues para dar eso, información de esta triste noticia y bueno, y empezar por una breve semblanza de lo que fue, de quién fue Carlos Vázquez.
Perfecto, pues muy bien. Sí.
Buenas noches.
Venga, buenas noches, Jesús.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra y terminamos con un saludo a Campo Base.
Finalizar el Campo Base, como siempre, como la temporada pasada, os vamos a dar la información de la meteorología, pero antes ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
Buenas noches y bienvenido a esta segunda temporada de Campo Base.
Muy bien, gracias.
¿Cómo se ha desarrollado el verano por el refugio y todo lo que es las inmediaciones, Mulasén, toda la zona?
Bien, no, por suerte no ha habido cosas importantes a destacar, ¿no? Bueno, la más importante, por supuesto, que hemos tenido nieve perpetua que no la teníamos hace años, ¿no? De hecho, en el río Mulasén hemos tenido nieve hasta agosto, ¿no? Y en la Carihuela todavía hay, ¿no? La zona también de los Rieta, quedan todavía algunas manchas que
¿Recuerdas tú cuándo fue la última vez que ocurrió algo así?
Pues no lo sé, pero sería de los últimos años, sería en torno al 2000. Hombre, porque es cierto que aquel año del 96, 97 cayó muchísima nieve y años anteriores también se veía, hubo una sequía anterior al 96, ¿no? Pero llevábamos ya años, si no hacía ronda los 10, por ahí andará, ¿no?
Uh-huh.
Durante el verano, pues como siempre, intentando mejorar el refugio, haciendo reformas, ¿qué novedades tienes?
Sí, nos hemos pasado el verano, bueno, intentando ver si se podían resolver algunos de los problemas de cara al invierno, y ya a partir de este año, pues por ejemplo, no se congelara el agua, se ha montado una instalación de tuberías para que soporte 30 grados bajo cero, lo ha instalado el parque, y bueno, y se han hecho algunas mejoras en cuartos de baño, las duchas se han mejorado para que funcionen. En fin, una serie de cosas que vendrán mejor, poder tener un leñero para guardar leña durante el invierno, en fin, algún sistema de calefacción que estamos todavía ultimando, a ver qué es lo que se consigue poder poner para pasar el invierno. Y en fin, se van haciendo cosas que va mejorando sobre todo el estar en invierno, que es quizás lo más duro,
¿no? Y ahora, antes de entrar en directo, me comentabas que estáis como la hormiga, ¿no? Haciendo acopio de víveres para el invierno que se aproxima.
Sí, efectivamente, ahora nos pasamos un tiempo pues aprovisionando no solo de víveres, sino de muchas cosas que pueden averiarse. Es un repaso general a todo, ¿no? Y bueno, y las provisiones, pues claro, meter todas las provisiones, las que no caducan, las otras tenemos que portearlas, pero todo lo que no caduca sí que lo metemos ahora, y como nunca se sabe cómo de largo puede ser el invierno o qué cantidad de gente puede venir, pues bueno, siempre es complicado hacer ir al supermercado para comprar para 6 meses, ¿no?
Y para este fin de semana, que es el primero del programa y coincide con Puente, supongo que el refugio estará a tope con muchas reservas.
Sí, este sábado ya se podría decir que está lleno, con lo que, bueno, casi no recomendamos venir al refugio, sobre todo el sábado, ¿no? Porque es el día fuerte del puente y es cuando suponemos, por las reservas que ya tenemos, salvo que falle mucha gente, que no lo creo porque la previsión meteorológica es buena, el sábado estaría lleno. Viernes y domingo no tanto, y el resto de días tampoco, ¿no? Ni eso. El sábado básicamente va a ser el día más problemático, ¿no?
Ajá. ¿Y qué temperatura están haciendo ahora mismo por el refugio? Supongo que como por aquí por Granada, más alta de lo normal, ¿no?
Sí, bueno, sí, cierto, porque la verdad es que el año pasado las primeras nevadas llegaron en octubre, ¿no? Y aunque estos últimos días empezaba a refrescar con el refilón este que nos pillaba de la borrasca que había, pero que no va a pasar prácticamente por aquí, porque hoy era casi que el peor día, y nada, tenemos nubes y claro, nubes altas, ha bajado un poquito la temperatura, pero se espera que empiece a subir en los próximos días, quizá algo de viento esta noche y mañana, pero luego parece que para lo que es el puente, la gente va a poder disfrutarlo, ¿no?
¿Qué camino recomienda a los montañeros que se acerquen y no conozcan todavía bien la zona para acceder al refugio?
Pues como siempre, quien quiera hacer una ruta natural y disfrutarla es venir desde Capileira por la central eléctrica, todo el río, llegar al cortijo de las Tomas y subir hasta el refugio. Quien menos quiera andar o venga ya tarde y demás, pues siempre puede llegar con el vehículo hasta la olla del Portillo, donde está la barrera, que está por encima de Capileira, y desde ahí parte un sendero que sale desde detrás de la caseta de la barrera y que en unas 2 horas y media o así está aquí en el refugio. Y luego, como siempre, ya tenemos los accesos desde la Carihuela del Veleta y de la zona de Treveles, ¿no? Que también se puede hacer, ¿no?
Muy bien, Rafa, pues para terminar, los teléfonos del refugio, por si quieren contactar con vosotros.
Sí, continúan siendo los mismos, que es el 958-343-349 y el 958-064-111.
Muy bien, pues ya comenzamos esta segunda temporada de Campo Base y de nuevo agradecemos que queráis colaborar con nosotros dando información puntual del refugio, de su entorno y de las condiciones.
Claro que sí, además estamos trabajando en a ver si podemos conseguir tener una página web y estamos hasta incluso planteando a ver si no para este año, para el que viene, poder tener una cámara de estas que la gente pueda entrar en
una
la página
webcam.
Web. Exactamente, y que pueda ver en tiempo real pues el entorno del refugio, ¿no? Que pueda ver exactamente, bueno, qué nieve es la que puede haber, si le interesa venir, si no, además de por supuesto llamarnos, que siempre estaremos dispuestos a decirle a la gente lo que por aquí en ese momento,
¿no? Muy bien, pues creo que es una iniciativa bastante interesante y que será bien recibida por el colectivo montañero. Hasta la próxima semana.
Venga, un saludo, hasta luego.
El tiempo para este fin de semana parece que va a ser estable. El sábado, intervalos nubosos con predominio de nube alta, tendiendo al final a poco nuboso. Temperatura sin cambio, viento de componente oeste flojo aumentando a moderado en cota alta.
El domingo, cielo poco nuboso, temperaturas sin cambios, viento de componente oeste flojo a moderado, girando a componente este y aumentando a fuerte en cota alta. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 12 grados del domingo por la mañana y los 4 del sábado por la noche. La isoterma cero estará situada a 4.250 metros aproximadamente. Así que ya sabéis, un buen fin de semana para disfrutar de la montaña, aunque parece que el viento puede molestar algo y bajará la sensación térmica. Y ahora ya tenemos también preparado para finalizar el programa de hoy a Pedro Zamora, el guarda del refugio del Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
Buenas noches y bienvenido a nuestra segunda temporada, donde queremos seguir compartiendo con el refugio Postero Alto y contigo como guarda, pues toda la información que nos puedas traer al programa para que conocimiento de condiciones, meteorología, acceso al refugio y demás. ¿Cómo se ha desarrollado el verano, Pedro?
Bueno, pues verano normal, dentro de lo previsto, con calor, con algo de lluvia, menos de la deseada, pero bueno, aquí lo hemos pasado.
Se ha pasado como se ha podido, ¿verdad?
Sí, ya estamos preparando el refugio para el invierno, a ver si lo hacemos lo más estanco posible y pasamos el menos frío posible.
Sí, porque siempre el verano, acabamos de hablar con Rafa Quintero, siempre el verano se aprovecha para esas reformas, esas pequeñas reparaciones, preparando el invierno, que cuando ya se mete el invierno en los refugios, la nieve casi que no se va hasta la primavera, ¿verdad?
Claro, la nieve no nos deja casi trabajar, entonces pues lo que habituamos, el refugio de leña, de combustible, de gasoil, de butano, de alimentos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Para que el invierno sea más llevadero.
Muy bien. ¿El pronóstico para este fin de semana cómo va?
Pues tenemos sol, las predicciones de lluvia son pocas, no creo que nos llueva. Hay sol y nube y un poquito de viento. Tendremos vientos moderados, sobre todo en las cotas altas.
Pedro, ¿y el carril, la última parte del carril hasta llegar al refugio, siempre en invierno sufre mucho, se ha reparado? ¿Ha habido algún tipo de...?
No ha habido ningún tipo de actuación sobre el tramo final del carril y así que sigue igual. Los turismos despacitos y que se atreven, pues siguen subiendo y los que no, pues lo dejan en el cruce con el cortafuego.
Muy bien, y la página web sigue en activo, ¿verdad?
La página sigue en activo, tenemos internet aquí en el refugio, dentro de poco se va a poder tener ordenadores portátiles para que la gente pueda estar navegando por internet desde aquí mismo, desde el mismo refugio. Uh-huh. Y bueno, poco a poco pues tenemos ya también teléfono público para que la gente lo pueda utilizar. Y bueno, pues,
¿Cuál es la dirección de la página, Pedro? Recuérdala a los oyentes.
Sí, es refugioposteroalto.es.
Nos comentaba ahora mismo Rafa que están planteándose o quieren intentar poner una webcam también en el refugio para que la gente tenga información en tiempo real del entorno del refugio. ¿Vosotros lo planteáis?
Sí, hay un proyecto de la Federación para informatizar todo lo que son las comunicaciones del refugio y dentro de este proyecto están poner webcam para ver el tiempo real desde el refugio, ¿no? Aquí enfocaríamos lo que sería el barranco. Uh-huh. Para que se viera el estado en el que se encuentra, ¿no? En tiempo real. Pero bueno, estamos esperando los técnicos, subvenciones y etcétera para que lo puedan poner.
A ver si a lo largo de esta temporada se consigue, que sería otro logro más para los dos refugios. Uh-huh. Bueno, Pedro, pues nada, empezamos esta segunda temporada y seguiremos todas las semanas dando cuenta de cómo está el Postero Alto y escuchando tus sabios consejos y tu información de primera mano.
Muy bien, muchas gracias, Jesús, y nada, invitaros a todos a que subáis, que aquí estamos.
Venga, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
La luces de nuestro campo base se apagan por primera vez en esta segunda temporada. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. Jesús Lavajo Yuste se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. A thrill that I